Bueno, hablábamos de lo que es estas exposiciones que están teniendo lugar frente a las comisiones. Ayer estuvo hablando Santiago Mitre y Vanessa Ragone. A ver, el capítulo de cultura para quienes trabajamos en el ámbito de la cultura es bastante inexplicable dentro de lo que es la ley bases. No. Hablando con Vanessa Ragone, Santiago Mitre, que contaron, es muy difícil tener, hay veces, en un plenario de comisiones un director y una productora, gente que ganaron Oscar o estuvieron nominados al Oscar, en el mismo recinto. La cinematografía argentina es reconocida en todo el mundo. La cultura argentina es reconocida en todo el mundo. Y la sensación que se tiene cuando se ve lo que hay en la ley bases es que se está buscando algo que no se entiende. Esto uno lo va charlando con distintos actores y eso es lo que se está exponiendo frente al plenario de comisiones. Ayer estuvieron Jorge Marrales, estuvo Vanessa Ragone, estuvo Santiago Mitre. Hoy, si mal no tengo entendido, va a estar yendo Pablo Echarri. Pablo Echarri, antes de entrar, tiene la gentileza de hablar con Radio Nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Horacio Marmurek te saluda.
Hola, Horacio, buen día, ¿cómo te va?
Bien.
Corregirte mínimamente, perdóname, porque evidentemente hay una noticia de que yo voy a exponer hoy, pero claramente no lo voy a hacer porque yo lo expuso el presidente de la entidad.
Bien.
Jorge Marrales, así que ahí hay una desinformación, pero que ya me llegó por otro lado, ¿eh? No,
ah, perfecto.
No solamente lo escuché de vos, así que aprovecho por intermedio de tu programa para desmentir el hecho de que voy a estar. Pero de hecho estoy yendo para el Congreso, para encontrarme con algunos legisladores, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso es lo que uno está entendiendo que hace buena parte de la cultura. Tratar de... Entiendo que hay una parte que lo entiende y hay otra parte que no lo sabe.
Bueno, es, como dijiste vos, la tarea de la cultura es inexplicable. O sea, no hay una razón económica, básicamente económica, si estamos hablando de que la Argentina está sumergida en una crisis económica y las medidas que se llevan adelante es para sacar a los argentinos del pozo de esta crisis, no tiene razón de existir este ataque a la cultura, que se divide en dos partes, ¿no? Primero un ataque a las entidades de gestión de derecho de autor y derecho de intérprete, y por otro lado un ataque a los organismos de fomento a la cultura, lo que están comprendidos en el artículo 97 de la Ley de Medios, que son el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Fondo Nacional de las Artes, Bibliotecas Populares. No hay una razón concreta. Tal vez deberíamos tratar de encontrar esa explicación en una postura más ideológica, ¿no? ¿Qué representa a ciertos sectores políticos e ideológicos del país? ¿Qué representa la cultura? En lo personal, creo que representa un peligro, ¿no? Porque la cultura es una herramienta de expansión de conciencia, digamos. La cultura es la herramienta que tienen los seres humanos para poder analizar su propia realidad y transformarla con la realidad de otros. Y ahí, cuando vos haces eso a través del cine, a través del teatro, a través de una obra pictórica, inclusive a través de la danza, a través del libro, lo que uno termina dándose cuenta es en qué situación está viviendo y también le da la herramienta para poder pelear por una vida mejor.
Mm. Pablo, me detengo en lo que vos hablabas en las entidades como Sagay. En las entidades de como Sagay, Argentores, ADEM, SADAIC, no reciben dinero del Estado, ¿no? Estaba manejando, Pablo, por eso.
No, en absoluto. La negociación de los derechos de autor y propiedad intelectual son entre una asociación civil y un privado, que son los que generalmente usufructan esas obras artísticas. No hay participación del Estado, no debe haberla, digamos. Es extraño, ¿no?, que un gobierno que lo que busca es de regularizar y quitar al Estado de cualquier tipo de participación, en el caso de las entidades de gestión, quiera colocar al Estado a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor como un ente vigilador, un ente también adoctrinador, por otra parte, ¿no? Digamos, por eso que hay que preguntarse mucho más profundamente de hacia dónde quieren ir. Siempre las entidades de gestión y la recaudación y el reparto de derechos de propiedad intelectual, siempre en Argentina sobre todo, se ha caracterizado por una extrema transparencia y por tener, efectividad a la hora de poder negociar. Las asociaciones civiles se sienten con los usuarios, el Estado sí propone e impone de alguna manera un arancel como tope y las entidades de gestión se sientan a negociar con los usuarios con un arancel progresivo hasta llegar a ese tope determinado. Y hasta ahora, digamos, acá hay hace 17 años que existe, pero hay entidades que son centenarias y que vienen negociando con los usuarios privados de una forma muy transparente y amigable. Claro. Así que nadie entiende por qué la participación del Estado en una relación privada que a todas luces es efectiva.
Ahí te digo, yo quiero que el oyente entienda justamente esto, porque el Estado percibe algún impuesto por parte de ustedes, o sea, ustedes le entregan al Estado algo en el medio de la gestión entre la asociación civil y el privado.
Bueno, por ejemplo, cuando uno cobra derechos, paga impuesto a las ganancias. Así que claramente, en ese impuesto a las ganancias, uno hace un aporte a lo que es el erario público. Eso claramente viene así. Pero luego no hay, o sea, ni las entidades de gestión reciben nada por parte del Estado. Lo que sí tienen las entidades de gestión es que deben rendir cuentas a la Inspección General de Justicia, como cualquier asociación civil. Lo que se está buscando acá es quitar el órgano controlador de la Inspección General de Justicia y colocar a la Dirección Nacional de Derecho Autor. Pero no solamente como un controlador, sino también en carácter de policía, ¿no? Porque le estaría otorgando a la Dirección Nacional de Derecho Autor facultades para poder sancionar o para poder de alguna forma diagramar cualquier cuestión que al Poder Ejecutivo en ese momento vigente pueda gustarle o no. Cosa que en este momento no tiene ningún tipo de alcance, porque vuelvo a decirte, es una relación entre una asociación civil y privados.
Te hago una consulta, entiendo que Sagay tiene relaciones con otras entidades parecidas en el mundo, que ustedes tienen convenios con otras entidades del mundo. ¿Hay algún modelo así que exista en otras partes del mundo?
Las sociedades de gestión en el mundo son exclusivas de hecho. En algunos países como la Argentina está legislado, o sea, la exclusividad de cada una de las entidades de gestión en cada uno de los estilos de derecho, llámese SAIC, la autoría musical, ADI en la interpretación musical, Argentores, dramaturgos y escritores, DAC en los directores de cine y Sagay en los actores, actrices, bailarines, bailarinas e intérpretes de voz, tienen exclusividad por ley. Pero en otros países también lo tienen. Y en la mayoría de los países esta exclusividad funciona de hecho. ¿Por qué? Porque le otorgan a cada una de las entidades de gestión fortaleza para poder negociar, con los usuarios, que son los que usufructan estas obras, de una manera fuerte, potente. O sea, generalmente a nosotros nos cuesta mucho ir a buscar a los usuarios que utilizan nuestras obras. Y cuando uno tiene una entidad fuerte, con equipos jurídicos fuertes, con fondos para poder negociar a través de las distintas entidades de todo el mundo, lo que uno puede es cuidar estos aranceles de derecho de autor y derecho de intérprete de una forma más concreta. Si uno, lo que habilita esta ley ómnibus es, por ejemplo, la gestión individual, que exista más de una entidad de gestión de gestión de derecho de propiedad intelectual. Inclusive habilita la gestión unipersonal. Lo que genera es un montón de opciones, además de la entidad de gestión hoy existente, que lo que trae son beneficios a los usuarios para pagar menos. Claro. Cuando vos tenés fortaleza para poder negociar con las distintas plataformas, o con los canales de aire, o con los hoteles en este caso, o con los canales de cable, cuando vos expresás una exclusividad, lo que tenés es fortaleza para que el derecho de autor y el derecho de intérprete no sean ninguneados y que los fondos que reciban los artistas sean fondos aceptables, ¿no? Digamos, justos.
Claro.
Y lo que busca esto es desregular de alguna manera y que cada uno pueda gestionar su derecho de propiedad intelectual.
Pablo,
una cosa más que es importante. Además, las entidades de gestión, lo que llevan adelante es tal vez su parte más virtuosa, es la herramienta mutual, porque asisten en materia jubilatoria, asisten en materia asistencial médica.
Sí, claro.
Por ejemplo, la Fundación Sagay da acompañamiento a los actores mayores mayores de 80 años, otorga subsidios a mujeres embarazadas, otorga también subsidios a los compañeros en situaciones de crisis, da fondos para formación, Sagay también es una escuela, impulsa la posibilidad de la producción de obras pequeñas de teatro. O sea, tiene su fundación, es una herramienta virtuosa que más allá de recaudar y repartir, lo que hace también es asistir a un colectivo que históricamente es un colectivo de muchísima gente desocupada.
Claro, por la intermitencia, han sido también un gran sostén en la pandemia para un montón de compañeros que justamente no tenían la posibilidad siquiera de llevar un plato de comida a su mesa en ese momento. Pablo Echarri es quien está hablando. Pablo, te entiendo que Sagay es una de las cosas que se está defendiendo, pero también entiendo que ya se ha planteado que el capítulo cultura se saque de la ley base si se plantee discutirlo de otra manera en otro momento.
Discutirlo como corresponde, ¿no? Con tiempo. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la ley de cine necesita cambios, necesita una actualización, pero lo que no necesita es un atropello o el desfinanciamiento del organismo, o que la ley proponga el cierre del ENERC, la Escuela Nacional de Cine, que es prestigiosa en toda Latinoamérica. Todos estamos de acuerdo que debemos discutir tanto la función del instituto como la ley en sí, para otorgar las herramientas para que esté a la altura de las circunstancias y de los tiempos que corren, pero no buscar su desfinanciamiento y su desaparición.
Es Pablo Echarri quien habla. Pablo, te hago una pregunta que siempre veo. Digo, vos sos un tipo que de aquel pelo largo y el head and shoulders a hoy podría haberse quedado cómodo siendo simplemente un actor que con éxito. Pero evidentemente hay algo, una pulsión que te llevó a otro lugar.
No tengas dudas, sí. Sí, a veces me pregunto por qué terminé acá, ¿no? Pero evidentemente fue un camino, fue la resultante de un camino realizado. Siempre tuve interés por cómo se hacían las cosas, ¿no? Inmediatamente después empecé a actuar, me empecé a ocupar o interesar por cómo era la producción y cómo eran los distintos resortes que hacían que eso que se viera al aire o encima de un escenario, cómo se hacía para construir, para producir. Y luego mi gestión y mi trabajo en Sagay, que ya lleva 17 años, me hizo despertar al mundo de la gestión, cultural y de la gestión social, político-social, de una manera muy fuerte, digamos. O sea, y creo que también el hecho de en algún momento de mi vida, en alguna situación difícil que me ha tocado vivir, como fue el secuestro de mi viejo en el año 2002, también me ha hecho ver el país en el que estaba viviendo y me hizo tener la certeza de que más allá de que todo lo maravilloso que me había dado la vida, como poder expresarme, poder vivir ese oficio de actor, yo tenía que empezar a devolver algo a esta sociedad y devolver algo a la gente. Así que bueno, acá estoy.
Me imagino.
Sigo actuando porque me gusta, porque me encanta, porque es lo que sé hacer y porque es lo que amo, pero a la vez comparto también mi tiempo con la defensa de nuestros derechos.
A lo que me decís en todo eso, hay algo que es que late. ¿Y en qué momento armaste cuero para la puteada? Porque la recibiste un montón.
Y eso lo vengo armando desde el comienzo, porque primero armé el cuero con respecto a la exposición, ¿no? Recordará que empecé, o sea, como un galán, y como galán las revistas del corazón siempre estuvieron muy atentas a mis movimientos amorosos. Entonces ahí empecé a generar un músculo de cierta intromisión de otro universo a mi vida personal. Bueno, este hecho que yo te nombro, que fue ese hecho negativo de mi vida en el año 2002, que fue el secuestro de mi viejo, me generó un vuelo mucho más grande aún. Y bueno, a partir de eso, el despertar político que tuve cuando empecé a gestionar esa Sagay, cerca del año 2005-2006, no hizo otra cosa más que engrosar ese cuero. Así que hoy me transformó en alguien que, si bien trato de avanzar de manera consciente para no herir a mi familia y para no poner en peligro, y trato de articular mi discurso de una forma que no genere controversia o que no genere odio en el que estoy frente, lo que estoy seguro es que no voy a dejar de defender mis intereses porque del otro lado me ataquen. O sea, ya es algo que no, digamos, que estoy dispuesto, es un pago que estoy dispuesto a hacer.
Me surgen muchas preguntas. La última, porque no te quiero robar más tiempo, has sido muy generoso con nosotros. ¿Cuántas veces por día contás hasta 10? Me da que sos calentón.
y la verdad es que es una de las cosas que, digamos, es una de las herramientas que he adquirido con el tiempo, ¿no? El no contestar intempestivamente. A mí me decían telefónico, chicos, así que imagínate. En serio, o sea, tengo una característica que tal vez venía de mi papá también, y no, esa cosa de ser intempestivo y salir en defensa sin sopesar bien cuáles son los pros y las contras o cuáles pueden ser las consecuencias. Me ha traído mucha. Me ha traído consecuencias negativas esa realidad, ¿no? Entonces, con el tiempo he aprendido a, sobre todo a declarar y a defender mis intereses, como te decía, tratando de no molestar a nadie, tratando de no generar ese odio y esa contrapartida que uno genera cuando expresa sus ideales o cuando defiende sus intereses. O sea, no voy a dejar de hacerlo, pero claramente en esa defensa lo que hay es el deseo de no meterme en el terreno del otro.
Pablo Echarri, actor, parte de Sagay, gracias por este rato con nosotros. Acompañamos esto, que la cultura se puede debatir, pero no se puede atropellar. Te agradezco este rato con Radio Nacional.
Muchas gracias a vos, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.